Buen día, Beto, buen día, Mariquita. ¿Cómo les va?
Bueno, ¿cómo recibieron esta información, Fariña?
Ayer se hablaba de una virtual paralización de lo que hasta ayer fue el Ministerio de Salud, por ejemplo, que los trabajadores estaban entre la indignación por lo ocurrido y además la falta absoluta de directivas, de horizonte claro sobre la tarea. ¿Cómo se vive desde el sector de los trabajadores este achicamiento y esta reducción de categoría? Por ejemplo, salud es una de las áreas.
Sí, en realidad nos tomó de sorpresa. Nosotros creíamos que iba a haber un achicamiento, no sabíamos cuál, veníamos denunciando permanentemente todas las políticas que iban haciendo el gobierno nacional, pero esto nos toma de sorpresa. A ver, ni siquiera las dictaduras se han animado a tanto en este país. Este es un retroceso histórico, allá por la década del 40 con Carrillo, cuando pudimos llegar a ser orgullo en el mundo del sistema sanitario, y hoy que reduzcan a una secretaría al Ministerio de Salud es un retroceso. Pero también entendemos que es todo un mensaje político, ¿no es cierto?
Ajá.
Cuando la pobreza va a llegar al 40% en estos días, con la inflación y la suba del dólar y todo esto que impacta la economía los más pobres, lo que aumenta son los problemas de salud. Entonces, claramente este gobierno que decíamos nosotros viene a gobernar para los ricos, para una clase privilegiada, acá nos da una muestra más de que está dispuesto a todo. Nos toma de sorpresa. Nosotros la semana pasada habíamos resuelto un plan de lucha a nivel nacional, en el Consejo Directivo Nacional,
claro,
que consiste en 3 días de paro. Uno es el día 12, al que estamos apuntando a fortalecer ese paro nacional. Otro día es el día 24 y otro el 25.
Claro, las 36 horas. Claro.
Vamos a trabajar fuertemente, ahora con consignas nuevas, más allá de que seguramente van a haber directivas en las áreas específicas, el área de trabajo y el área de salud específicamente, que son áreas muy caras a las necesidades de la clase trabajadora.
Claro.
Seguramente van a haber algunas acciones y nosotros vamos a comunicarlas en tiempo y forma. Pero por el momento estamos trabajando fuerte para el paro del día 12 y vamos a tener que movilizar y vamos a convocar a todas los sindicatos y movimientos a nivel nacional para confluir en acciones que traten de torcer el rumbo de estos muchachos, que no creemos que mientras estén en el gobierno puedan cambiar, ¿no es cierto? Así que estamos realmente muy preocupados.
Hay varias aristas para repasarle. A ver, la primera que quiero tocar, Fariña, es: se deja trascender a través de los voceros que tienen en tantos medios, sobre todo los hegemónicos, que esta reducción de categoría, por ejemplo, salud, trabajo, no va a redundar en despidos. ¿Ustedes tienen algo al respecto?
A ver, nosotros no podemos creer eso. Nosotros estamos peleando, estamos de paro con los compañeros de agricultura familiar, estamos de paro con los compañeros, estamos ocupando pacíficamente las oficinas de agroindustria. En la provincia de Misiones también se están ocupando las oficinas, los trabajadores están ahí por la cantidad de despidos que hay, todos los despidos que han habido.
Perdón, Fariña,
no hay ni una garantía, ¿no?
Perdón, antes de continuar, ¿dónde son las ocupaciones aquí en Misiones?
Nosotros estuvimos desde el día de ayer en las oficinas de Posadas, de Aristóbulo, de San Pedro y del Dorado.
¿Y
por el momento continúa la ocupación de los espacios? Los trabajadores están pacíficamente en esas oficinas.
Ajá.
Y un contingente de compañeros también ya están en Buenos Aires, en agroindustria, y otros estarían viajando entre hoy y mañana.
Ajá.
Para sostener la permanencia pacífica en esos lugares.
¿Están pernoctando en los lugares incluso?
Sí. En Buenos Aires sí, en agroindustria estamos ahí con una fuerte presencia policial.
Sí.
Donde hubieron intentos de, en realidad,
fueron
golpeados los compañeros por una represión fuerte por parte de la policía, que sabíamos, que decíamos nosotros y denunciamos y seguimos denunciando, estas políticas del gobierno nacional cierran solamente con represión. Acá no hay una sola que la hayan dado para el lado de los trabajadores, las clases más vulnerables. Entonces, esto cierra con represión.
Ahora, Fariña, en estos días que son de una absoluta conmoción, incertidumbre, mucho de no poder creer que se haya regresado a este estado de situación o que se haya vuelto a este estado de situación en la Argentina, una de las preguntas que uno se hace es, ¿es tan feroz el nivel de despojo que se ha hecho en todas las áreas del Estado? Es el principal objeto de despojo, claramente, pero bueno, han cerrado más de 7.000 pequeñas y medianas empresas, hay grandes empresas que están cerrando, miles de trabajadores en la calle. ¿Cuál entienden ustedes que es la razón por la cual todavía hay la sociedad todavía no está respondiendo de una manera distinta a la que lo está haciendo hasta ahora, digo, y ojalá que no salgamos de esta situación y que se resuelvan situaciones, se encuentren salidas a situaciones sin tener que llegar a mayores, pero uno se pregunta qué pasa con una sociedad frente a esto que está ocurriendo? ¿Qué análisis hacen ustedes?
Bueno, el blindaje mediático que tienen las políticas del gobierno nacional no tiene precedente en este país. Uh-huh. Si bien los sindicatos y los que tenemos la posibilidad de hacer un análisis más profundo de la cuestión política y económica, podemos transmitir, pero estamos blindados mediáticamente hacia afuera y el gobierno blindado hacia adentro. Uh-huh. Entonces, cuesta tiempo. Por eso los programas como los tuyos, Mariquita, los tuyos, Beta, este tipo de programas son absolutamente importantes, que se escuche la voz de los trabajadores, la voz de los desocupados, de las organizaciones sociales, porque hay que transmitir a la sociedad que estos muchachos nos mienten permanente y sistemáticamente, que los medios hegemónicos crean en un principio del trencito de la alegría, ahora que en algún momento la tormenta va a pasar, y son todas mentiras. Acá solamente la deuda que se ha contraído con el Fondo Monetario Internacional es para pagar los privilegios de lo que tiene la deuda, es para que el dinero siga yéndose del país, y no va a haber un segundo semestre, no hubo un segundo semestre, no va a haber... Y claramente lo demuestran todos los días con las decisiones que van tomando. Entonces, creo que hay una responsabilidad enorme por parte de las organizaciones políticas, sociales y sindicales de contarle a nuestro pueblo que es necesario provocar un cambio, generar una alternativa política, porque tampoco nosotros somos golpistas, tampoco queremos que se vayan en un helicóptero, ¿no? Pero acá tiene que haber un límite para nosotros, claramente. Lo hemos dicho, el límite es el año que viene. Y la gente tiene que saber, y ahí tiene que haber una responsabilidad política de la oposición de generar esa alternativa política para que nos pueda sacar de esta situación. Y nos mienten en un caso clave, yo quiero señalar.
Sí.
Cuando dicen el déficit cero y que no hay países en el mundo que puedan subsistir con déficit, yo les pediría a ustedes que miren un poquito cuál es el déficit con el que funciona Estados Unidos.
Claro.
Uno de los países más ricos del mundo. Son países que funcionan con déficit. Todos los países del mundo, como cualquier economía hogareña, funciona con déficit.
Sí.
El déficit son las deudas que se contraen de manera correcta, digamos, para invertir en producción.
Claro.
Y eso se va pagando cuando se genera el dinero suficiente para vivir y para pagar la deuda. Acá solamente se contrae deuda para pagar deuda, y nos quieren hacer que el déficit debe ser cero, cuando ni un país del mundo funciona con déficit cero. Entonces, lo que hacen es, con esa excusa, transferir la riqueza de nuestro país, y lo que la riqueza, digamos bien claro, la producen los trabajadores, que la quedan solamente 100 familias en este nuestro querido país, y se la están llevando con pala a los paraísos fiscales. Esa es la verdad en la que estamos viviendo, y con un 40% de pobreza y con casi un 20% de indigencia, nuestro país se va, lastimosamente, disculpen la palabra, se va al bombo este país, compañeros.
Bueno, en ese sentido, además de estas movilizaciones permanentes de los sindicatos, los gremios, salvo la CGT, digamos, en estos 2 años y medio hubo una permanente movilización, que claramente es cierto, por el blindaje mediático pasaron prácticamente desapercibidas por el conjunto de la población, pero que hubo un sector de la sociedad que estuvo movilizado, y lamentablemente muchos, a partir de que se les tocó en el propio cuero, como decimos, esa decisión y necesidad de movilizarse para contar lo que le estaba pasando. Digo, más allá de todo esto y de las organizaciones sociales que están trabajando fuertemente y que en mi interpretación son la gran malla de contención para que no haya un desmadre social en este momento, más allá de que anoche tuvimos la feroz noticia de que un niño de 13 años fue muerto por una bala en la localidad de Sáez Peña cuando un grupo de personas intentaba aparentemente ingresar a un supermercado a llevarse mercadería. Llegó la policía y en la represión muere un chiquito de 13 años y otro de 14 pierde un ojo prácticamente, según la información de los hospitales de Sáez Peña. Digo, pero uno no quisiera que esto se reproduzca más. ¿Qué pasa con mencionaba recién a la oposición, digo, ¿cómo ven ustedes la articulación en la oposición para efectivamente ver qué pasa el año que viene? ¿Cómo se enfrenta el año que viene políticamente esta situación?
Sí, hubimos algunos sindicatos que hicimos lo que pudimos. Nosotros fuimos el primer paro nacional desde ATE le hicimos a este gobierno, y hoy nos vemos desbordados por la cantidad de movilizaciones que plantean los compañeros, de asamblea que hay en los lugares, salud, los municipales que están siendo atacados con el presupuesto, los trabajadores de la administración central, los trabajadores nacionales que están siendo ferozmente atacados, despedidos. Nosotros tenemos 2 delegados de agricultura familiar despedidos en esta semana. Entonces, hacemos lo que podemos, nos vemos desbordados. Ahora, la oposición tiene que limar algunas asperezas, dejar algunas mezquindades de lado y poner sobre la mesa las coincidencias para poder confluir en un proyecto nacional y popular y atienda todas estas cuestiones con una mirada distinta. Entonces, nosotros creemos que hay tiempos en los que se pueden mirar las diferencias, pero hoy hay que mirar las coincidencias. Nosotros no somos actores políticos partidarios, pero vamos a abonar todas esas expresiones que de alguna manera defienda los intereses de los trabajadores y de la gente que menos tiene en este país, que somos la mayoría. Entonces, es responsabilidad de la conducción política, ¿no es cierto? Porque cuando llega el momento, empiezan a pelearse por los cargos, termina la construcción política en pos de intereses mezquinos, y estos muchachos no nos pueden gobernar 4 años más. Disculpo que lo diga, pero es la voluntad, por lo menos, de los trabajadores de ATE, que eso ocurra, ¿no?
Fariña, yo le tocaba el tema, volviendo a lo específico de la lucha sindical planteada desde ATE. Le preguntaba del tema de despidos, y lo otro que digo, de la lucha sindical abarca también condiciones laborales, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de salud, esto tiene relación directa con los insumos que llegan desde Nación, por ejemplo, algo fundamental para todas las provincias en el área de la protección sanitaria. Ya hemos tenido noticia, por ejemplo, la semana pasada tuvo amplia repercusión el haber dado de baja la dosis de la vacuna antimeningococo para los chicos de 11 años. Escucho de diferentes actores sociales las quejas por falta de medicinas en los centros de atención primaria, etcétera. Desde ese punto de vista, ATE, ¿qué están observando? Y en todo caso, si es también un punto en el plan de lucha que están encarando.
Sí, yo estuve en contacto ayer con los delegados del ministerio, el ex ministerio de salud pública, claro, de Nación, y vamos a tratar de organizar un plan nacional de acción específicamente, porque están pasando hechos graves. Uno de los que mencionabas era el tema de la vacuna de los 11 años de la meningitis, que claramente vamos a volver a, por eso yo digo, acá hay un retroceso como de un siglo, vamos a volver a tener en nuestra sociedad enfermedades que estaban prácticamente erradicadas en nuestro país. Y también tengo noticias extraoficiales que por ejemplo, el director de VIH-SIDA a nivel nacional renunció porque le han reducido los... no hay presupuesto para comprar los medicamentos que van a la gente más pobre de los
barrios. Sí, la renuncia ya se por lo menos a través de los medios se hizo oficial, digamos.
Por eso. Entonces, imagínese la gravedad, porque el Ministerio de Salud Pública, con este programa de VIH-SIDA, atiende a la gente más vulnerable de los barrios, que de esta manera, de no haber presupuesto para comprar los medicamentos, lo están condenando a la muerte. Estamos hablando de cosas absolutamente graves, y a estos muchachos no les importa nada. Entonces, la verdad, nosotros nos sentimos absolutamente preocupados y entendemos que es necesario confluir todas las fuerzas vivas de nuestro país en un plan de lucha que permita transformar la realidad en la que estamos viviendo a través de cambio de política. Y si no las hay que confluir, por eso digo, en las coincidencias de construir una sociedad distinta con políticas distintas para el año que viene, ¿no es cierto? No estamos hablando de que queremos que se vayan en helicóptero ni nada, porque, como digo, no somos golpistas, no creemos en las instituciones, creemos en la democracia, pero estamos viviendo
muy difíciles. En ese creer en las instituciones, Fariña, porque la verdad es que escuchamos mucho hablar de creer en las instituciones. El pueblo no es una institución, el Estado no es una institución. El ver cómo se descontrola, se despoja al Estado de algunos elementos fundamentales para asistir a la población, y que la población empieza a entrar en una vertiginosa caída hacia la pobreza mayoritariamente. No es también una... Yo no estoy diciendo con esto de que haya que, como dice usted, avanzar o plantear que el gobierno tenga que irse antes de tiempo. Pero sí me pregunto seriamente a esta altura del campeonato. Sobre texto de las instituciones pueden hacer cualquier cosa con los ciudadanos. Digo,
pero
porque la verdad es que casi como que uno tiene que estar resignado a que, y la verdad es que yo creo que a esta altura hay más que prueba suficiente para decir que acá hay un gobierno que llegó al poder con determinados compromisos que no cumplió prácticamente ninguno, salvo aquellos que le correspondían o que efectivamente privilegiaban a los que más tienen. Pero después, pruebas más que suficiente hay de que no hizo absolutamente nada de lo que se había comprometido con el pueblo.
Yo lo que cuando hablo de institucionalidad, yo digo, tenemos que ser prudentes porque, a ver, yo no creo en la legalidad que se produjo en Brasil, ¿sí? Por el golpe que hicieron contra Dilma, el proceso fraudulento contra Lula, ¿sí? Los procesos que se están dando en nuestro país de proscribir a los dirigentes populares. Entonces, cuando hablo de que nosotros no vamos a ir en el mismo sentido que nos ataca a los movimientos populares en Latinoamérica, a la derecha, nosotros podríamos tener salidas institucionales, por ejemplo, el gobierno podría adelantar las elecciones para el año que viene. Entonces, porque acá también se está tratando de tapar el sol con las manos, ¿no es cierto? Van el mes de enero, quieren llevar otra vez a sentar a Cristina en el banquillo y toda esta situación que tiene que ver con proscribir a los dirigentes a través de la justicia y la complicidad judicial a los dirigentes populares, no solamente de nuestra Argentina, sino de toda nuestra querida Latinoamérica. Este es un plan sistemático y nosotros no queremos ir en el mismo sentido. Sí debemos resistir, plantear la organización, ¿sí? Y una salida institucional sería que se puedan adelantar las elecciones para que en este país gobiernen otras fuerzas, ¿no es cierto?
Es como para pensarlo, empezar a pensar, porque hasta ahora acá vemos que otra vez se va a volcar toda la represión contra un pueblo que empieza a manifestarse ya con necesidades más que insatisfechas, y si no, yo no puedo entender que termine un niño de 13 años muerto porque 100 vecinos se vieron en la necesidad de ir a ver si se hacían de una mercadería, y no creo que 100 personas se junten para hacer un un desmadre o un saqueo solamente porque alguien los instigue a hacerlo, ¿no? Me parece a mí.
Sí. Ayer cuando me llegaba la información, yo pretendía chequearla porque me parecía que esto ya lo habíamos vivido. Nosotros lo veníamos denunciando, que las políticas implementadas por el gobierno nacional cerraban con represión y que los muertos lo poníamos siempre nosotros. Esto lo vivimos en el 2001 y si esto, de hecho ustedes me lo están confirmando, es lamentable un chico de 13 años que fue a buscar comida, estamos hablando de comida, estaban buscando, ¿no? Entonces, este país lastimosamente va a ir en el mismo sentido que a vivir procesos históricos que ya lo hemos vivido. El 2001 fue uno, entonces la responsabilidad que tiene el gobierno nacional debe decir claramente que podrían haber otras fuerzas que gobiernen y si se adelantaran las elecciones sería una alternativa que tendríamos de salida institucional a esta grave crisis que va a vivir la mayoría del pueblo argentino. Sepan que la pobreza va a superar el 40% y yo estaría casi convencido de que va a llegar a superar los 50% en este país. Eso significa hambre, eso significa muerte, eso significa represión.
Claramente es así, Fariña. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable.
Gracias a usted y por el programa que hacen, que nuestra voz se puede escuchar y bueno, tratemos de juntar las fuerzas para cambiar nuestra querida patria.
Así es.
Hasta siempre.
Gracias. Buen día, Fariña. Muchas gracias.